El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Si lo encontró, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Oremos. Señor, háblanos en esta mañana con poder y autoridad. Te pido que nos nutras, Señor. Que te reveles a nosotros de una forma especial. Necesitamos oír tu voz y ser transformados más a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías enviado. Amén. Amén. Tome asiento. Yo creo que les conté a ustedes hace tiempo una historia, no sé si se las conté en realidad, pero aquí va de nuevo, por si acaso. Cuando yo tenía unos 6-7 años, para un acto cívico que se llama, no sé cómo se llaman acá, pero es una efemérides, también se le conoce, una fecha donde ocurrió algo histórico. En los colegios se celebran esas cosas, ¿cierto? No sé si a los niños acá los disfrazan de Juan Santa María o cosas así, ¿cierto? Bueno, en Chile también. Tenemos nuestras propias fiestas, celebramos nuestras batallas, nuestras victorias y nuestras derrotas. Porque incluso en las derrotas hay heroísmo, ¿cierto? Una de las batallas más famosas de la historia de Chile es la batalla naval, el combate naval de Iquique, en el norte de Chile, en donde se enfrentó un barco chileno, una corbeta, antigua, vieja, de madera, contra un buque acorazado peruano, el Huáscar. Hermanos, y esa batalla es una batalla que se conmemora todos los años el 21 de mayo y en los colegios se hace siempre el acto cívico. Y esa batalla es recordada por el heroísmo del capitán Arturo Prat Chacón, que fue el capitán de esa corbeta, que él sabía que iba a morir. ¿Ok? Y recuerdo que como a los 7, 8 años, a mí me vistieron de Arturo Prat Chacón y yo me tuve que aprender el discurso de don Arturo Prat Chacón antes de morir. Entonces me vistieron de Arturo Prat, me acuerdo que me pintaron una barba con témpera en la cara, que después me picaba un montón, y me puse un traje de marinero y me paré enfrente de todo el colegio. Bueno, yo siempre tuve personalidad para hablar frente a la gente. Siempre fui payaso, hermano. Siempre fui, me gustaba hacer el florerito, ¿cierto? Y me paré enfrente del todo el colegio y comencé a recitar estas palabras. Escuche esto. Estas fueron las palabras del capitán Arturo Prat Chacón esa mañana del 21 de mayo de 1800 y algo. Él le dijo a sus muchachos: muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esta bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Y todo el colegio gritó: ¡Viva! Hermanos, ¿por qué será que tenemos tanta fascinación con las últimas palabras de nuestros héroes? Yo creo saber por qué. Pero las últimas palabras de alguien son importantes, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Estas fueron las últimas palabras de Martin Luther King. El último discurso de Martin Luther King, el día antes de ser asesinado, usted lo puede encontrar en internet. Estas fueron las últimas palabras de Nietzsche, Gandhi, Alejandro Magno. Las últimas palabras son importantes, hermanos, sobre todo cuando la persona sabe que va a morir. Porque él no va a gastar sus últimas palabras en decir cualquier tontera, ¿cierto? Ok. Lo que acabamos de leer, todo esto para decirle lo siguiente, que lo que acabamos de leer forma parte de las últimas palabras de Cristo. Este es el último discurso que Jesús le da a sus discípulos. Este versículo es parte del último discurso que se le conoce como el discurso del aposento alto, la noche que Jesús y sus discípulos celebraron la última cena. Y Juan le dedica 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos, hermanos. 5 capítulos a este discurso. 5 capítulos de Juan corresponden a una sola noche, a un solo momento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que lo que aquí acabamos de leer tenemos que ponerle mucha atención, porque es el último mensaje que Jesús le dio a sus discípulos antes de ser entregado. Tenemos que poner, ojo, véame un momento. Mucha atención a lo que el Señor dijo acá. Mucha atención, más atención que cuando usted está manejando, hermano, y aparece un rojo ahí, o se le cruza un perro en la carretera. Mucha atención a lo que el Señor dijo. Y específicamente en este pasaje, en esta sección del versículo, del capítulo 15, perdón, Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos y lo que Jesús quiere transmitir a sus discípulos antes de ser entregado para morir es: permanezcan en mí. Jesús quiere que sus discípulos se lleven esto: permanezcan en mí. Jesús quiere que sus discípulos permanezcan en Él. Y este es un mensaje que Jesús no solamente le da a sus discípulos inmediatos, sino que a través de ellos nos dice a nosotros: permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y nos dice todos los días el Señor: permanezcan en mí. Ahora, yo sé, hermanos, que los pastores muchas veces decimos cosas que la gente no entiende, ¿cierto? Muchas veces decimos: deje que el Señor actúe. ¿Pero cómo? Confía en Cristo. Ya, pero ¿cómo hago eso? Y lo mismo pasa con permanezcan en mí. ¿Cómo permanezco en Cristo? ¿O qué significa permanecer en Cristo? Permítame explicarles lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa dos cositas. Lo voy a resumir en dos cosas. Primero, en estar constantemente nutrido del carácter de Cristo, de nutrirse uno mismo constantemente y alimentarse del carácter, de la persona de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que la vida de Cristo penetre mi ser y permita que yo me haga más como Jesús todos los días. Dejar que la persona de Cristo, su carácter, su ser, entre en mí, me llene de adentro hacia afuera y permita que yo sea más como Cristo todos los días. Esto es lo que llamamos santificación, el proceso por el cual el cristiano se hace más como Cristo. Pero otra cosa acerca de permanecer en Cristo es dejar que me nutra no solo su ser, sino también su obra, lo que Él hizo, su evangelio. Es decir, que a través de su obra yo puedo vivir seguro, no solamente de que tengo salvación en la eternidad, sino que puedo vencer el pecado acá en la tierra. ¿Está conmigo? Por medio de la obra de Cristo, no solamente yo tengo salvación, sino que también sé que aquí en la tierra yo puedo vencer el mal. Permanecer en Cristo es nutrirse de la persona de Cristo, de su ser y de su obra en mí. Ahora, estoy seguro que los dejé igual. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago? Jesús nos dice cómo lo podemos hacer. Esto es práctico, hermano, no es una cosa mística. Jesús lo dice en el versículo 7: si permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. En el versículo 10 Jesús dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Para permanecer en Él necesitamos permanecer en su palabra, ¿cierto? En su palabra. No es posible tener una relación con Cristo sin tener una relación con la palabra de Dios. Y es por eso que ayer, mientras leíamos la Escritura, hablábamos acerca de esto, de que nuestra lectura bíblica tiene que ser tanto devocional como trabajada. Yo les daba esta analogía: hay que leer la Biblia con las botas puestas y sin las botas puestas. ¿A qué me refiero con esto? Leer la Biblia con las botas puestas es decir, ok, este año voy a leer la Biblia completa y voy a cumplir con un horario que yo tengo. Y usted lee, aunque no entiende, lee. Pero otra cosa es sentarse en la mañana, leer un capítulo, 5 versículos, 10 versículos, leerlos, meditarlos, saborearlos, comprenderlos, buscar un comentario bíblico, leer qué es lo que significa, dejar que la palabra de Dios me nutra, para que la vida de Cristo me nutra y su obra me nutra y así yo pueda permanecer en Él. O sea que necesito, para permanecer en Cristo, leer la Biblia. Necesito leer la Escritura. Si no, nunca voy a permanecer en Cristo. Y aquel que no está en Cristo, se muere. Se muere. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, este es el mensaje de esta mañana. Permanezcamos en Cristo. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra. ¿Para qué? Para que su ser penetre en nuestro ser y seamos más como Él. Y para que su evangelio nos dé poder para vivir la vida que Él nos llamó a vivir. Para que seamos los hombres y las mujeres que Él desea que nosotros seamos. Ok, ¿por qué debemos permanecer? Aquí el pasaje nos muestra, como siempre, tres cositas. Tres puntos simples por los cuales debemos permanecer. Primero, debemos permanecer porque Cristo es la vid. Jesús dice, yo soy la vid. Aquí Jesús está utilizando una analogía, ¿cierto? Él está diciendo, yo soy la vid. ¿Qué es una vid? Una vid es un arbolito de uvas. Es un arbolito de uvas. Eso es una vid. No es cualquier árbol de uvas, porque el árbol de uva que crece silvestre y que no ha sido podado se llama parra, ¿cierto? Pero la vid es distinta, porque la vid crece en un campo y ha sido domesticada. Es decir, ha sido podada. Ha sido cuidada. Hay hojitas que se le cortaron para enfocar su fuerza en otras hojitas que están vivas y pueden producir fruto. Y Jesús nos dice, yo soy esa vid, yo soy ese tronco que le da vida a sus ramas y a sus sarmientos para que den fruto. Interesantemente, hermanos, vea, escucha esto, esto es maravilloso. Jesús se identifica a sí mismo con una vid. ¿Y sabe cuál es el atractivo de la vid? La vid no es atractiva por su apariencia física. Porque si usted ve una vid, es un árbol relativamente pequeño, hermano, no es tan grande. Es un árbol, de hecho, yo diría un poco feo. Es un árbol delgado que parece como que se descascara. No lo vamos a comparar con un guanacaste, hermano. Los guanacastes son hermosos, ¿cierto? Son lindísimos. Cada vez que voy a Liberia, hermano, en una plaza ahí en Liberia hay dos guanacastes. Gigantes, hermosos. Y yo me pregunto, ¿cuántas casas podríamos construir si botamos estos guanacastes? A mí que me gusta la carpintería, me imagino, ¿cuántas camas puedo construir? ¿Cuántas mesas podrías? Es lindísimos esos árboles, hermano. Maravillosos. Vea, interesantemente Jesús nos dice, yo soy el guanacaste. Yo soy el roble, ¿cierto? Árboles grandes, hermosos. Yo soy el ciprés, no sé. Él dice, yo soy la vid. ¿Por qué? Porque al igual que la vida, hermanos, el atractivo de Cristo no es su apariencia física. El atractivo de Cristo no es su belleza exterior, sino la vida que Él puede producir en su pueblo, en sus sarmientos. Vean, hermanos, Cristo no ha venido para ser la fuente de nuestra belleza física. Cristo no vino para hacernos hermosos para el mundo, ¿cierto? Atractivos para el mundo. Hay muchas iglesias que se esfuerzan por ser atractivas para el mundo. Hay muchas iglesias que se esfuerzan por ser atractivas para el mundo, hermano. Perdón. Y hacen actividades para atraer gente del mundo, cosas carnales, ¿cierto? Se esfuerzan por ser bellas. Tienen luz, no tienen nada en contra de las luces, hermano, ni de la guitarra eléctrica y de las baterías y todo eso. Es lindo. Pero eso es todo, y ya. Máquinas de humo, aire acondicionado. Dijo el envidioso que no tiene aire acondicionado. Pero son iglesias atractivas, ¿cierto? Y los pastores se visten pantalones ajustados y rotos, con camisas mostrando el pelo del pecho, hermano. No sé, son iglesias que quieren ser atractivas para el mundo. Hermano, existen esas iglesias. Ustedes se ríen, pero existen esas iglesias. La palabra de Dios no se predica, hermano. ¿Qué es lo que se hace? Se da una charla, porque la charla y el pastor camina. Como si estuviera dando una de esas charlas TED. ¿Qué busca? Ser atractiva para este mundo. Pero escucha esto, hermano. Jesús no vino para hacernos atractivos para este mundo. Jesús vino para darnos vida para que podamos dar fruto. Y este fruto es un fruto de vida espiritual que el mundo no sabe apreciar. Es más, la Biblia nos dice que el mundo nos va a odiar. ¿Por qué debemos permanecer en Cristo? Porque Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual. Y aquel que no permanece en Cristo se muere. Aquel que no permanece en Cristo se seca. Y basado en lo que le dije al principio, aquel que no permanece en la palabra de Dios no permanece en Cristo. Y si no permanece en Cristo, se muere. El otro día hablaba con una hermana, le preguntaba, ¿por qué usted no viene a leer la Biblia? No, porque yo ya sé mucho de la palabra. No me esperaba esa respuesta, hermanos. No me esperaba esa respuesta. Hermanos, no sabemos mucho de la palabra, no sabemos nada. Necesitamos nutrirnos. Y no venimos solamente para aprender, sino para nutrirnos espiritualmente. Es como que yo le dijera, ¿por qué usted no toma café? No, es que yo ya tomé café, ya sé cómo sabe el café. ¿Por qué usted toma café, hermano? Porque, primero, le gusta, se deleita en el sabor, en el aroma del café una y otra vez cada mañana, es nuevo, ¿cierto? Y segundo, ¿por qué? Porque el café da energía. ¿Por qué come pan? No, yo ya no como pan porque ya comí pan una vez, entonces ya no necesito volver a comer pan. Es lo mismo, hermano. ¿Se imagina que yo dijera, no, ya no necesito venir a leer la Biblia porque yo sé mucho de la Biblia? Sí, ¿y cuántas veces ha leído la Biblia? No la he leído entera nunca. ¿Se imagina, hermanos? ¿Por qué usted no come carne asada? No, es que yo ya comí, que ya sé cómo sabe la carne asada. ¿Y cuándo la comió? No, nunca he comido carne asada. ¿Se da cuenta, hermano? Y a veces ponemos excusas como esas para no buscar del Señor y no permanecer en Él. Debemos permanecer en Cristo porque Él es la vid, pero no solamente es la vid. El versículo 1 nos dice que Él es la vid verdadera. ¿Qué implica eso? Implica que hay vides falsas. ¿Sabía usted eso? Que hay fuentes de vida espiritual falsas en el mundo, que ofrecen vida espiritual, pero en lugar de dar vida, absorben vida y le quitan vida. El mundo tiene un montón de opciones a Cristo, hermano. El mundo no quiere a Cristo. El mundo quiere opciones a Cristo. Cosas que me libren de tener que buscar de Cristo. Entonces, ¿qué me ofrece el mundo? Me ofrece drogas, me ofrece promiscuidad, me ofrece otras religiones, me ofrece moralidad, me ofrece política. Y son fuentes de vida falsas. Pero Cristo es la vid verdadera, solo en Él hay vida, solo en Jesús está mi fe. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Está conmigo? Debemos permanecer en Cristo porque todo lo que somos fluye de Él hacia nosotros. Todo lo que nosotros somos, hermanos, es obra de Él. En segundo lugar, tenemos que permanecer en Cristo porque en Él podemos dar mucho fruto, dice el Señor, ¿cierto? Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, da mucho fruto, hermano. Escucha esto, La prueba de que estamos en Cristo no es que nuestras circunstancias cambien. Eso es lo que predica la teología de la prosperidad, los predicadores de la prosperidad, ¿cierto? Le dicen a usted, venga Cristo y Cristo va a cambiar sus circunstancias. Venga Cristo y Cristo le va a dar un mejor trabajo. Venga Cristo y Cristo va a cambiar a su esposo. Venga Cristo y Cristo va a hacer esto por usted. Eso es lo que predica el falso evangelio de la prosperidad, un cambio de circunstancias. Pero Jesús nos dice acá que la evidencia de que estamos en Cristo no es que nuestras circunstancias cambiaron, sino que nuestro fruto cambió. Es distinto, ¿cierto? Es distinto decir, venga a Cristo y Cristo va a cambiar sus circunstancias, a decirle, venga a Cristo y Cristo va a cambiar su corazón podrido. Para eso venimos a Cristo, hermano, no para que Él nos cambie las circunstancias, sino para que Él cambie nuestro corazón. Porque lo que necesitamos urgentemente, y como dice Ezequiel 36, un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón, y la prueba de que Cristo está en nosotros y nosotros en Él es que ya no damos los frutos de la carne, sino que ahora damos el fruto del Espíritu. Vaya conmigo un momento a Gálatas, capítulo 5, rápidamente, para que veamos la diferencia, hermanos, entre permanecer en Cristo y no permanecer en Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice esto, escuche. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Son evidentes. La obra de la carne son evidentes. Es evidente cuando uno ve a alguien que está dando la obra de la carne, el fruto de la carne, ¿cierto? ¿Cuál es esta obra? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y antes de venir a Cristo, nosotros entrábamos en alguna de estas categorías, o en dos, o en tres, o en todas. ¿Cierto? Éramos inmorales, impuros, sensuales, algunos más o menos que otros, idólatras, hechiceros, enemigos, andábamos armando pleito, celosos, enojones, rivales, disidentes, sectarios, envidiosos, borrachos. Y algunos más borrachos que otros. Hermano, y la evidencia de que estamos en Cristo, insisto, no es que cambiaron nuestras circunstancias, sino que cambió nuestro fruto. Y ya antes dábamos el fruto de la carne, pero hoy damos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El versículo 22 nos dice, de Gálatas, capítulo 5, aquí mismo, un poquito más abajo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley, no hay juicio. ¿Cuál es la prueba de que estamos caminando en Cristo? De que antes dábamos el fruto de la carne. Y si antes dábamos el fruto de la carne y ahora estamos en Cristo, ahora podemos dar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, benignidad. Ahora le pregunto a usted, no me responda. ¿Está ese fruto en su vida? ¿Ve un cambio de fruto en usted? ¿O se ve igual? Usted se mira al espejo espiritual de la palabra de Dios y se ve exactamente igual que antes. O ve un cambio. O ve algo diferente. Porque esa es la prueba de que estamos en Cristo, hermanos. Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, son los sarmientos, son las ramitas, ¿cierto? Y si ustedes están permaneciendo en mí, pegaditos a mí, obviamente van a dar fruto, porque Jesús es una buena vid. Y van a dar fruto bueno. ¿Están produciendo fruto? No me responda. Respóndase usted. ¿Hay fruto? ¿Hay más amor? ¿Hay más paz? ¿Hay más bondad? ¿Hay más benignidad? ¿Hay más paciencia? ¿Hay más mansedumbre? ¿O seguimos con las disensiones, las borracheras, las orgías, los celos, las envidias, los pleitos? Otra cosa, Juan dice, Jesús dice, que el que permanece en mí y yo en él, da fruto. Pero no dice solamente que da fruto, sino que dice da mucho fruto. Mucho fruto. O sea, es evidente. Es evidente, hermano. Es evidente que hay un cambio. Ya la gente no le habla como antes, ¿cierto? Antes sabían que usted era de los que andaban en orgullos, disensiones, pleitos, orgías, sensualidad, inmoralidad, impureza. Y le hablaban de una forma y ahora lo ven y ya no se atreven a hablarle de la misma forma porque ven que hay un cambio de fruto. Y algunos lo tratan con respeto y otros le dicen, ah, pero ¿de qué jugás? ¿Cierto? Ah, ¿de qué jugás ahora que das fruto distinto? ¿Qué te crees? ¿Un árbol diferente? Sí, somos un árbol diferente ahora. O estamos pegados a un árbol diferente. Ah, no, pero ¿de qué jugás? Bueno, dejemos que esa gente se enoje sola, ¿cierto? Pero dice que mucho fruto es evidente. No hay que andar rebuscando y rebuscando. A ver, ¿será que ese hermano de verdad está en Cristo? ¿Será que esa persona de verdad está en Cristo? No, 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 es evidente. Cuando estamos en Cristo es evidente que hay un cambio. Hay una película cristiana que en un momento dicen algo y fue lo único que me quedó, hermano, porque creo que es malísima. Pero un muchacho le pregunta a otro, si te hicieran un juicio por ser cristiano, ¿encontrarían suficiente evidencia para encontrarte culpable? ¿Habría suficiente evidencia en tu vida para condenarte como cristiano? ¿Habría suficiente evidencia en tu vida que dice, sí, él es cristiano? Hermano, y la evidencia de que somos cristianos, como le dije, no es que nuestras circunstancias son distintas, no es que tenemos el mejor carro, o ni siquiera que vamos a la iglesia o participamos en cosas de la iglesia. La evidencia de que somos cristianos de verdad es que estamos dando el fruto del Espíritu porque estamos pegados a la vid. Esa es la evidencia. Y Cristo quiere que demos fruto. Que usted dé fruto, que yo dé fruto. Que sus hijos den fruto. El Señor quiere que Jonaski dé fruto. Y no poco, mucho fruto. ¿Amén? Por último, hermano, ¿por qué debemos permanecer? Jesús dice, porque lejos de mí no pueden hacer nada. Porque lejos de mí ustedes no pueden hacer nada, nada, nada. ¿Y sabe qué? Yo siempre investigo y busco la palabra en el original, en el griego, en su contexto y todo. Y busqué la palabra nada, hermanos. Y me profundicé en un comentario y comencé a buscar y busqué en internet. Y la palabra nada es tan hermosa porque ¿sabe lo que significa? Significa nada. Literalmente, hermano, no tienen ninguna diferencia. Jesús dice, si ustedes están separados de mí, no pueden hacer nada. No hay nada que ustedes puedan hacer. Pero suave un momento, a ver. Yo conozco mucha gente que no sigue al Señor y que ha hecho muchas cosas. Explíqueme eso, Jesús, por favor. No, no, no. Nada que tenga valor espiritual. Nada que tenga valor eterno. Porque usted puede construir un imperio en este mundo y no provocar ningún impacto en el cielo. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible pensar de que en este mundo podemos crear un imperio, podemos crear empresas gigantes, generar millones y millones de dólares, tener cientos y miles de personas que nos siguen, pero no tener ni un solo impacto en el reino de Dios? A eso se refiere Cristo. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada que tenga un valor eterno. Todo lo que ustedes pueden hacer fuera de mí se queda en este mundo y es corrompido por el óxido de este mundo. Y una vez que usted muera, ahí quedó todo. Hermano, a mí me impresionan los hombres de esta generación. Hombres como, y lo he mencionado en muchas oportunidades, a Elon Musk. Elon Musk, usted no sabe quién es Elon Musk, hermano. Usted debería saber quién es Elon Musk. Investigue. Pero Elon Musk, hermano, hermano, es un hombre tan inteligente que mucha gente piensa que él no es de esta tierra. Mucha gente dice, no, Elon Musk debe ser un extraterrestre enviado. Porque es un ser muy inteligente. Ha creado múltiples compañías. Él es el creador de los carros más inteligentes del mundo, los Tesla. Hermano, un carro Tesla se maneja solo. Hay videos en internet donde hay gente en el carro Tesla, va durmiendo. Se maneja solo, literalmente. Tiene una cámara que detecta cuando hay un carro al frente, un carro a este lado, un carro a este lado, un carro atrás, si hay gente caminando alrededor. Y si esta pista está muy, muy ocupada, detecta si hay un carro adelante, un carro acá, y dobla y se mete en la otra pista. Pero no solamente eso, sino que también tiene una compañía que se llama SpaceX, que es de exploración espacial. Crea cohetes, hermanos. Cohetes espaciales. Y quiere llegar a Marte. ¿Y esta mente de dónde salió? No tiene a Cristo. Y si él no conoce a Cristo y no se une a la vid, todo lo que él puede lograr es maravilloso para este mundo, pero solo sirve para este mundo, hermano. Solo sirve para este mundo. Y una vez que usted muera, si usted se compró uno de esos carros Tesla, adivine qué, no le va a servir para nada en la eternidad. Todo lo que usted pueda lograr fuera de Cristo no tiene ningún valor. Jesús dice, no pueden hacer nada fuera de mí. Nada que tenga un valor eterno, nada que tenga un impacto celestial, un impacto espiritual. ¡Cuán terrible, hermano! ¡Cuán terrible debe ser vivir esta vida! De crear tesoros en la tierra y no tener ni una moneda en los cielos. Por eso, hermano, la Biblia nos llama a nosotros, los que estamos unidos a la vid, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A invertir en este mundo, sí está bien, pero principalmente invertir en los cielos, en el banco celestial. Hacer tesoro en los cielos donde nada puede corromper nuestro tesoro. A construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena. Separado de él, nada podemos hacer. Nada. Hermanos, vea, hermoso templo tenemos. La gente entra acá y dice, qué linda que está la iglesia. Y es verdad, está linda. Dígame si no está lindo este lugar, hermano, si no da gusto venir acá. Y eso que hay muchas cosas todavía que hacer. Pero incluso podemos crear iglesias, plantar iglesias, hacer escenarios, amplificación, canciones, sin Cristo, hermano. Sin Cristo. Todo esto se puede hacer sin Cristo. Pero hay cosas que no se pueden hacer sin Cristo. Y esas son las cosas de valor eterno. La santificación de su vida. Que usted sea más como Él. Quiero terminar como empecé. Estas palabras de Cristo son las últimas palabras de Cristo a sus discípulos. Eso que nos tiene que decir, pongamos atención. Tomemos esto muy en serio, muy en serio. Porque es lo que el Señor Jesús quería que supiéramos. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Para que puedan dar no solamente fruto, sino mucho fruto. Para que todo lo que ustedes hagan tenga un impacto aquí en la tierra, pero también un impacto en los cielos. Para que nuestra mente esté enfocada en las cosas eternas. Para que cuando venga la tempestad, Y en los momentos difíciles podemos decir, ok, ¿es esto eterno? ¿Esto va a afectar mi eternidad? Hermano, yo amo a mi esposa. Esto me lo enseñó mi esposa. Amo a mi esposa. Ella es una mujer sabia que viene de una familia sólida, cristiana. Y mi suegra le decía a mi esposa, cada vez que mi esposa estaba enojada, molesta, frustrada con algo, mi suegra confrontaba a mi esposa y le decía, Rachel, esto por lo que estás preocupada, ¿tiene un valor eterno? ¿Estás preocupada porque ya no te queda este vestido? ¿Subiste un par de kilos? Bueno, ¿tiene un valor eterno eso? ¿Estás preocupada porque te sacaste una mala nota en la universidad? ¿Tiene un valor eterno eso? Preocúpate por tu santificación. Preocúpate por dar fruto en Cristo, porque eso sí tiene un valor eterno. Estás más preocupada porque el vestido no te queda, pero no estás creando amor, gozo, paz, benignidad, bondad en tu carácter. ¿No te pareces más a Cristo? Si estás más preocupada por el vestido y no estás preocupada porque tu carácter sea más como el de Cristo, entonces tu mente está en este mundo y no en las cosas de arriba. Que nuestra ocupación sea las cosas de arriba. Amén. Que nuestra ocupación sea, hermanos, las cosas celestiales, las cosas eternas. Y nuestras circunstancias, vea, no van a cambiar posiblemente. Lamento decírselo. Tal vez su esposo nunca se va a arrepentir. Lamento decírselo, tal vez. Pero eso no significa que usted no puede dar fruto. Todo lo contrario, el Señor nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Tal vez usted nunca va a tener una casa que sea suya propia. Tal vez usted nunca va a tener las cosas en este mundo que usted quiere tener. Pero eso no significa que usted no puede dar fruto. No significa que no podemos ser la iglesia que Cristo nos llamó a ser. Permanezcamos en Él, permaneciendo en su palabra, meditando en ella, devorándola todos los días, meditando, estudiando. Porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, nosotros los sarmientos. Amén. Póngase de pie. Señor, gracias por tu santa y poderosa palabra. Tú estás aquí, Señor, lo sé. Y nos has hablado. Nos has hablado con amor, con poder y con autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que da mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Separado de ti nada podemos hacer, Señor. Todo lo que podemos hacer lejos de ti está sujeto a corrupción, Señor. Está sujeto a oxidarse, podrirse y descomponerse y ser derribado. Tú, Señor, derribarás todo lo que puede ser derribado para que permanezca todo aquello que tú plantaste. Te pido por mis hermanos, Señor. Fortalécelos en ti. Únelos a ti, Señor. Dale la gracia y la capacidad de dar mucho fruto. Bendícelos. Guíalos. Guárdalos. Protégelos. Ponlos, Señor, en lugares en donde puedan ser luz. Y aquellos que todavía no están unidos a ti, todavía no están caminando contigo, Señor, únelos a ti. Sálvalos. Rescátalos. Perdónalos y transfórmalos para que puedan ser sarmientos que den frutos. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, la vid verdadera, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.